Bueno, buenas tardes a todos. La idea un poco es primero ver el marco en el que estamos parados para hablar de lo que es la discapacidad y después contarles un poco de lo que es el proceso de certificación de discapacidad en la actualidad. Creo que lo más interesante tiene que ver con poder definir qué es discapacidad. En principio lo que tomé como parámetro es en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es la primera convención que se aprobó en este milenio, fue en diciembre del año 2006 y Argentina la suscribió en el 2007 y la ratificó a través de una ley en el 2008. Y en su preámbulo la convención lo que nos plantea es que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta en la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en una sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Este preámbulo a mí en particular me dice un montón de situaciones. No tiene que ver más el pensar la discapacidad atada solamente a un diagnóstico, una enfermedad, sino el tener en cuenta que esa persona es un ser social que vive en la comunidad y que interactúa con determinadas situaciones en la comunidad que hacen de que muchas situaciones actúen como barrera en esa vida cotidiana de esa persona. Entonces es pensar a la discapacidad no solo desde un diagnóstico, una enfermedad, sino cómo esa persona en esa sociedad interactúa con esa comunidad en la que se encuentra. En nuestro país tenemos leyes que datan de antes de lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos la Ley Madre, que es la Ley 22.431. Esta ley es del año 1981 y instituye un sistema de protección integral de los discapacitados. En ese momento se pensaba a los discapacitados desde un lugar de personas, de objetos de intervención y no de sujetos de derechos. En el año 1997 surge para complementar esta ley, la ley 24.901, que es la ley del sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación a favor de personas con discapacidad. Fíjense que hasta el año 81 hablábamos de discapacitados, a partir de la nueva, de la ley del 1997 hablamos de personas con discapacidad, le asignamos un sentido a ese sujeto y además se le atribuye determinados derechos y obligaciones como personas. En el año 2001 surge una modificación de la 22.431, que es la ley 25.504. Esta ley le atribuye al Ministerio de Salud el poder acreditar discapacidad a través de un certificado único de discapacidad que tiene validez nacional. Y en el año, como dijimos anterior, en el año 2008, la Argentina con la reforma de la Constitución incorporó en el artículo 75 del inciso 22 todo lo que son los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional. ¿Sí? Todos los tratados de derechos humanos pasan a ser tan válidos como las leyes nacionales. Y a través de la ley 26.378 se aprueba la convención y pasa a tener la convención y su protocolo facultativo y pasa a tener un rango constitucional. La convención opera como un facilitador para el ejercicio y el goce de los derechos reconocidos en el sistema universal. Yo soy de la idea que en realidad si todos respetaríamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se necesitaría de declaraciones que incluyan a poblaciones vulnerables como es niños y adolescentes que necesitan una convención especial como es personas con discapacidad. Creo que con la Declaración Universal bastaría para que todos podamos tener cubierto lo que es la salud, la educación, el derecho a un espacio público, a recreación. Sin embargo, bueno, la misma sociedad hace que se vayan generando nuevas convenciones para grupos específicos. Y en este caso a las personas con discapacidad, esta convención les facilita el acceso a lo que es educación, vivienda, salud. En la convención tuvo una gran participación las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. Y además, bueno, de miembros de la ONU y de otros organismos que que participaron en la aprobación. Y lo que nos plantea esta convención es un cambio de paradigma. Es pensar a la persona con discapacidad como un sujeto y no como un objeto de intervención. Y como un sujeto, tanto que tiene derechos como obligaciones. No es pensar que hay que darle todo, una dádiva a la persona, sino que la persona también tiene un rol como ciudadano dentro de la sociedad en la que vivimos. Yo tomé dos artículos específicamente de la convención, uno que es el artículo 25, que es de salud, y ahora después vamos a ver el artículo 26, que nos habla de habilitación y rehabilitación. Y en realidad tomé estos artículos porque tienen que ver con nuestro quehacer como profesionales de la salud, el poder saber que los estados se tienen que comprometer a reconocer en las personas con discapacidad que tienen derecho al más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de su condición de salud, y que tienen que adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de esas personas. Hay algunos programas del Ministerio de Salud que están en línea con lo que es el acceso, el derecho a la salud de estas personas. Falta mucho todavía, hay un montón de trabajo por hacer con articulación con todos los ministerios, porque si bien, como planteamos al principio, la discapacidad no es un tema solo de salud, incluye educación, incluye trabajo, incluye transporte. Entonces la idea es poder lograr conocer las leyes que tenemos y la convención, y a partir de ahí el poder reclamar no solo las personas con discapacidad, sino todos los profesionales que intervenimos con personas con discapacidad, que los estados empiecen a aparecer para poder lograr lo que plantea la convención. Y otra de las cosas que dice este artículo es que también nosotros como profesionales tenemos la obligación de poder prestarle a las personas con discapacidad la misma atención que cualquier otra persona que no tuviera esa condición de salud. El poder tener información como para derivarlos, para saber qué tipo de rehabilitación tiene que hacer, o el poder tener las herramientas para poder lograr que esa persona, frente a esta situación que ninguno de nosotros hubiera querido tener en su familia, o alguna persona con discapacidad, pueda tener herramientas para poder ver a dónde llega esa persona. Lo que nosotros hacemos lo que nosotros vemos muchas veces en el Servicio Nacional de Rehabilitación, que quizás muchos más lo conocen por RAMSAI, es mucha desorientación, mucha desinformación con respecto al certificado de discapacidad y con respecto a lo que es la discapacidad. Profesionales que antes trabajamos en otros lugares y que ahora trabajamos en el servicio, nos encontramos con que de repente hay situaciones que las desconocíamos y que derivábamos mal, o que no sabíamos de la existencia de determinados recursos. Entonces creo que la información es algo muy importante para poder ayudar y acompañar a las personas con discapacidad. Y el otro artículo, que tiene que ver con la habilitación y rehabilitación, que es el artículo 26, también establece que el Estado, los Estados partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social, vocacional y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Esto abarca a todos los organismos, abarca lo que es la Secretaría de Deportes, abarca lo que es turismo, abarca a todo lo que tenga que ver con poder incluir a la persona con discapacidad en la sociedad en la que vive. Hay programas de turismo que se está trabajando en conjunto con el servicio sobre lo que es turismo accesible, para poder adaptar determinados hoteles de los lugares turísticos del país, para que las personas tengan la misma posibilidad de acceder que cualquiera de nosotros a veranear en un lugar. Hay programas que se articulan con lo que es la Secretaría de Deportes, para poder capacitar a profesores de educación física, para ver cómo trabajan con personas con discapacidad y poder incluirlas en todo lo que son las actividades deportivas y recreativas. Se está trabajando en esto, repito, queda mucho por hacer, pero hay cosas interesantes que uno puede conocer que existen para poder derivar cuando tenemos adelante alguna persona con discapacidad. Y una de las cosas que plantea este artículo es el hecho de ampliar servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, y que esos permisos empiecen por la etapa más temprana. ¿Por qué? Todos sabemos que si no hay prevención y si no se trabaja desde la etapa de inicio de recién nacido, muchas veces todo lo que es una estimulación temprana tardía o acciones tardías generan que esas secuelas cada vez estén más instaladas y tenga menos proceso de recuperación de esas capacidades. Entonces es muy importante darle pie a que si uno detecta en su consultorio o en el hospital o en algún lugar determinadas situaciones que hacen de que esa persona o ese niño o adolescente no esté dentro de las etapas esperables evaluativas, se intervenga inmediatamente. No necesariamente va a pasar por discapacidad. Hay programas como el PMI o el Plan Nacer, que trabajan sobre lo que es la prevención y la detección temprana. Bueno, con respecto específicamente a lo que es la certificación de discapacidad, este es el concepto de discapacidad que tiene el Certificado Único de Discapacidad. Desde el año 2007 se está certificando a nivel país, no solo desde lo que es una enfermedad y un diagnóstico, sino que se está mirando a la persona desde un todo. Hubo un cambio en las normativas de discapacidad. Hasta noviembre del año pasado había normativas de discapacidad específicamente destinadas por patologías, y ahora hay 5 normativas de discapacidad publicadas que lo que apuntan es hacer una evaluación funcional de la persona y ver en todos los ámbitos de la persona, no solo desde las funciones fisiológicas o de la estructura corporal, si está dañado o no, sino también teniendo en cuenta su actividad y participación y qué limitaciones le presenta a esta persona esa condición de salud, es que se empezó a cambiar el concepto de discapacidad. Y todos los certificados de discapacidad están bajo este concepto que dice que se considera discapacidad un término global que hace referencia a las deficiencias en las funciones y estructuras corporales y las limitaciones que presenta el individuo a realizar una tarea o acción en un contexto de entorno normalizado. ¿Qué significa esto? Se va a tomar en cuenta a la persona con determinada condición de salud, como por ejemplo puede ser alguna ceguera, una visión subnormal, viniendo de la presentación que hizo Alejandra, pero no solo se va a evaluar esa función visual, sino que se va a ver cómo ese niño o adolescente realiza sus actividades de la vida diaria, cómo interactúa en el colegio, qué limitaciones presenta en el momento del juego, de socializar, de interactuar, de insertarse en actividades recreativas, el autocuidado. Se empieza a ver en su totalidad y no solamente desde la función corporal. Ahora cuando nosotros terminemos vamos a ver un certificado de discapacidad basado en esta mirada y les voy a explicar un poco cómo se va armando lo que es el perfil de funcionamiento. Hoy por hoy, en una política de descentralización, el certificado de discapacidad, casi todas las provincias, salvo Misiones y Santa Cruz, están emitiendo el certificado único de discapacidad. Se están aunando criterios en todo el país para que todas las juntas evaluadoras entiendan este concepto de discapacidad y tengamos un único discurso y criterio al momento de obtener adelante una persona con discapacidad y emitirle un certificado. Provincia de Buenos Aires lanzó el año pasado, en diciembre del año pasado, con lo que es el Certificado Único de Discapacidad, y fue muy importante porque a partir de esta descentralización que tuvo el servicio, nosotros en el servicio no hacemos más certificado de discapacidad. Y esto lo aclaro más que nada porque todavía sigue llegando gente al servicio en busca del certificado, porque lo mandaron a Ramsay a tramitar un certificado. Nosotros no emitimos más certificados. Cada jurisdicción de provincia de Buenos Aires tiene juntas habilitadas para emitir el certificado a nivel nacional, con validez en todo el territorio argentino. Cada provincia, salvo Misiones y Tierra del Fuego, tiene juntas habilitadas que emiten este certificado a nivel nacional. Y esta descentralización tiene como fin el tener en cuenta la accesibilidad de la persona para poder realizar el trámite, y que antes la persona venía del interior del país a hacerlo únicamente al servicio y viajaba horas para poder obtener un certificado, y ahora lo tiene mucho más accesible de su casa. El certificado de discapacidad es un acto voluntario. Lo tramita la persona que quiere, que lo necesita. no se otorga por diagnóstico, sino que una condición de salud, un diagnóstico va a ser la puerta de entrada para evaluar un perfil de funcionamiento. Y esto lo aclaramos porque muchas personas se acercan al servicio, se acercan en su momento diciendo, a mí me dijeron que por mi patología yo necesito, me corresponde un certificado de discapacidad. Ya la mirada no es esa. Ya esa patología o ese diagnóstico es la puerta de entrada para que una junta evaluadora formada por un equipo interdisciplinario evalúe a esa persona, evalúe su funcionamiento. Evalúe cuál es la calidad de vida, qué limitaciones presentan las actividades, qué barreras presenta en su entorno y cómo están sus funciones corporales y esa estructura corporal. Pero ya no es más un diagnóstico el que le va a otorgar el certificado de discapacidad, sino va a ser la puerta de entrada para que una junta evaluadora vea cuál es su perfil de funcionamiento. No hay más certificados permanentes, porque en este concepto de que la discapacidad es algo que evoluciona, que va cambiando, se emiten certificados por un tiempo determinado, en menores de 5 años, no más de 5 años, y en mayores de 5 años, hasta 10 años. Más allá que la condición de salud quizás no cambie, el perfil de funcionamiento de esa persona, de ese niño adolescente, va a ir cambiando de acuerdo a todos los apoyos que va teniendo, a la rehabilitación, a la estimulación, a todos los factores que van interviniendo en ese perfil de ese niño. Hay una evaluación interdisciplinaria, todas las juntas del país están conformadas por 3 profesionales, es un profesional médico, puede ser trabajador social, psicólogo, psicopedagogo, terapista ocupacional, pero todas tienen esta mirada interdisciplinaria y es la junta evaluadora de cada jurisdicción la que va a determinar si existe o no una discapacidad, teniendo en cuenta, como parámetro, lo establecían las normativas. ¿Sí? Como les decía antes, esa es la página del servicio. En esa página del servicio, en la parte de legislación, ustedes van a poder encontrar las 5 normativas de discapacidad que están publicadas en boletín oficial. Tenemos una normativa de discapacidad visual, auditiva, visceral, motora y mental. Está al alcance de cualquiera de ustedes para que ustedes puedan leer cuáles son los criterios de certificación, porque si bien en el proceso de certificación va a haber una condición de salud que es la puerta de entrada, va a haber un perfil de funcionamiento que va a describir cómo está esa persona, tenemos un marco legal que son las normativas que están publicadas, que es para achicar la brecha de lo que a uno le parece que puede ser o no puede ser discapacidad. Hay un marco que regula y que marca criterios exclusivos de inclusión que determina cuándo una persona se considera que tiene una discapacidad o no, desde esta mirada biopsicosocial, desde un enfoque no solo médico, sino teniendo en cuenta la parte social y la parte psicológica de la persona. Recalcando esto, el certificado único de discapacidad no es el certificado médico, sí se pide para que la persona se acerque a la junta evaluadora un certificado del médico tratante. Ustedes piensen que una junta evaluadora más o menos demora 25-30 minutos en evaluar a la persona. La junta evaluadora no es el equipo tratante, se basa en lo que la persona trae de su equipo, de su médico que lo conoce, de su psicopedagogo, de la escuela que integra a ese nene en el colegio. Con todos esos informes que se le pide a la persona, se evalúa ese perfil de funcionamiento. Lo evalúa la junta interdisciplinaria y es un enfoque biopsicosocial desde una mirada integral. En el proceso de certificación, en el certificado que ahora seguramente empiezan a circular más a frecuencia porque ya Provincia de Buenos Aires está emitiendo bastantes certificados, se toman 2 clasificaciones que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. Una es la CIE-10, que es la de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión, que es a través de la CIE-10 uno codifica en el certificado cuál es la condición de salud por la cual esa persona se presenta a la Junta. Y la otra clasificación que utilizamos es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que es la CIF, conocida por CIF, que es una clasificación que pertenece a la familia internacional de clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es una clasificación central que nos permite poder describir los estados de salud y estados relacionados con la salud de esta persona que tenemos adelante. ¿Qué significa describir estados de salud? Significa describir todo lo que compete a lo que son los ministerios de salud, todo lo que es visión, funciones fisiológicas, todo lo que son estructuras corporales, pero también nos aporta esta clasificación el poder describir los estados relacionados con la salud, que son aquellas situaciones que, si bien no son prioridad de los sistemas de salud, repercuten directamente en la condición de salud de la persona, como puede ser transporte, como puede ser accesibilidad, como puede ser educación. Entonces, nosotros, a través de este protocolo que evaluamos a la persona que se acerca a la junta evaluadora, vamos a poder dar cuenta de la condición de salud y además de cómo están sus funciones corporales, cómo está su estructura corporal, cómo está su vida cotidiana a través de actividades de la vida diaria y qué factores ambientales están operando en esa persona como una barrera, como un facilitador, tomando en cuenta si tiene una maestra que lo ayuda o no lo ayuda, si tiene una órtesis que lo facilita o no la facilita, si tiene anteojos, si usa, todo lo que son factores ambientales que favorezcan o que obstaculicen el funcionamiento de esa persona, nosotros en el nuevo certificado lo podemos colocar y describir. ¿Dónde derivar cuando una persona quiere tramitar un certificado de discapacidad? En RANSAI no se hace más. ¿Sí? Esto lo aclaramos porque la persona con discapacidad muchas veces viene de distancias muy lejanas, tiene dificultades para moverse, llega después de 2 o 3 horas al servicio diciendo: me derivaron acá a tramitar un certificado de discapacidad, y quizás tenía una junta habilitada a 10 cuadras de su casa. Sepan que en el Servicio Nacional de Rehabilitación no se emiten más certificados, salvo excepciones en donde las personas estén internadas en algún hospital de Buenos Aires y que tengan su domicilio en alguna provincia del interior y que requieran del certificado para la cobertura de alguna prestación. Salvo esas situaciones muy especiales, si no, cada jurisdicción de provincia de Buenos Aires emite el certificado de discapacidad con la misma validez por ley nacional que emitíamos nosotros el certificado de discapacidad. Si el niño o el adolescente tiene domicilio legal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay 6 hospitales del gobierno de la ciudad que están destinados a lo que es la certificación de discapacidad. Hago una aclaración: el gobierno de la ciudad emite por ley nacional, pero bajo otro paradigma diferente al que emite el resto del país. Emiten un certificado que está basado en una clasificación anterior, que es la CIDIM, que es la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalía. Todavía se está en proceso de poder aunar un criterio para que hablemos el mismo lenguaje en todo el territorio argentino y que Ciudad de Buenos Aires no tenga un lenguaje distinto, sino que incorpore esta mirada que nos plantea la clasificación, de esta mirada integral y de esta mirada biopsicosocial, pero igual emite un certificado que a la persona le sirve para poder acceder a las prestaciones que les da el certificado. Son 6 hospitales del gobierno de la ciudad que están separados por diagnóstico, o sea, cuando la persona llame al 147 o entra en la página del servicio, lo que se va a tener que fijar es: para diagnósticos visuales tiene un hospital destinado, para auditivos tiene otro hospital destinado, para pediátricos hay otro hospital destinado, para motores tiene otro hospital destinado, con lo cual no es que se pueda acercar a cualquiera de los 2 hospitales, sino que antes se tiene que asesorar a cuál hospital le corresponde para acercarse y pedir un turno. Y si tiene domicilio legal en provincia de Buenos Aires, en la página del servicio están un listado de todas las juntas habilitadas por localidad, dirección, teléfono y horario en el que atienden. Este dato nos pareció importante dárselo, más que nada porque alguna vez tiene que derivar, no sabe dónde derivar, y para que la persona no siga rodando por Buenos Aires a ver a dónde la escucha o a dónde la atienden, al tener un dato, digamos, certero de cuál es la junta que les corresponde. Siempre se tiene en cuenta el domicilio legal del documento para lo que es la derivación. ¿Para qué sirve el certificado de discapacidad? El certificado de discapacidad se desprenden tres beneficios fundamentales y se desprenden directamente del certificado. Una tiene que ver con el área de salud, con que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga tendrán a su cargo con carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten las personas con discapacidad que consten en el certificado único de discapacidad. ¿Qué significa esto? La obra social o la medicina prepaga tiene la obligación de cubrirle a la persona el 100% del tratamiento y de la cobertura de todo lo que tenga que ver con la discapacidad que se certificó. Si esa persona tiene una gripe y necesita un ibuprofeno, la obra social no le va a cubrir el 100%. Si esa persona necesita algún antialérgico, no le va a cubrir el 100%. Le va a cubrir toda la medicación y tratamiento que tenga que ver con lo que se certificó como discapacidad. Esto lo aclaramos porque a veces hay un mal uso del certificado. Las obras sociales o las de medicinas prepagas llaman para ver, pero yo le tengo que cubrir todo. No, la ley dice que le tenés que cubrir todo lo que tenga que ver con las prestaciones básicas de lo que la persona acreditó como discapacidad. Hay dos organismos que permiten recibir los reclamos cuando uno de estos dos entes no cubre o plantea dificultades al momento de cubrir esto, y es la Superintendencia de Servicios de Salud, es el organismo que regula las obras sociales, y que cualquier reclamo de que la obra social no le quiera cubrir a la persona alguna prestación que le corresponde es el lugar al cual se tiene que dirigir. Y en el caso de las medicinas prepagas operan como comercios, con lo cual está Defensa del Consumidor, que es el ente que se encarga de recibieron los reclamos de que si la medicina prepaga no cumplió con alguna prestación que establece la ley, es el organismo al cual tiene que dirigirse. Otro de los beneficios que se desprenden directamente del certificado es el tema del transporte público. Público, no el transporte institucional. Y ahora voy a hacer la salvedad entre las dos cosas. El decreto 38 del 2014 y el 118 del 2006 establecen el acceso gratuito al transporte público nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros de larga distancia dentro del territorio argentino. Cubre solo transporte terrestre, ni aéreo ni marítimo. Y esto es algo que se desprende del certificado. Las personas tienen que hacer un trámite en la Secretaría del Transporte, en donde les habilitan les hacen una reducción del certificado de discapacidad, se los valida la Secretaría de Transporte, y con eso la persona se puede subir a cualquier medio de transporte de los que están detallados acá y poder viajar gratuitamente. Otra cosa distinta es el transporte institucional, que la obra social, la prepaga, le pague el transporte a una persona para que lo lleve y lo traiga de diálisis, o para que lo lleve y lo traiga del SET o a la escuela especial. Eso tiene que ver con una prestación del marco básico de la ley 24.901. Son cosas distintas. Del certificado decanta que todas las personas pueden acceder al transporte gratuito terrestre. La otra prestación va a estar atada a la condición de salud y a cuál es el funcionamiento de esa persona para requerir un transporte especial. Y por último, el otro beneficio que se desprende del certificado es el símbolo internacional. Es la oblea que se pega a los autos para poder estacionar en los lugares permitidos, o ascenso y descenso de pasajeros. No es que la persona con el símbolo pueda estacionar a donde quiera, no. Puede estacionar en determinados lugares o puede parar en la puerta de un banco para subir o bajar del vehículo. Esto es un trámite que se hace en el Servicio Nacional. Nosotros tenemos en el servicio un área de automotores, que en esa área es donde se tramitan todo lo que son símbolos y franquicias. Las franquicias es una junta aparte que evalúa a la persona, que es para obtener vehículos, pero el símbolo sí se desprende directamente del certificado y es un beneficio que lo puede solicitar cualquier persona que tenga el certificado. Algo que les quiero aclarar Ah, bueno, ahora les voy a mostrar lo que el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad está impreso en papel moneda, tiene un sello de agua. Esto es para evitar el tema de que se falsifiquen. Tiene abajo una parte troquelada que muchas personas la cortan como para tener encima algo que los que se identifiquen o que o tener como un documento, y la parte entera la guardan en su casa. Sepan que si la parte de abajo se pierde, tienen que volver a hacer todo el trámite. Y este certificado tiene el diagnóstico ahí, que es la condición de salud, lo que nosotros veíamos antes por la CIE-10, sale escrito ahí el diagnóstico, y abajo donde dice diagnóstico funcional, sale la descripción del perfil de funcionamiento de esta persona. Cómo están sus funciones corporales, sus estructuras corporales, la actividad de participación y los factores ambientales que interactúan con esa persona. Acá abajo tenemos el espacio para la orientación prestacional, que es lo que la Junta le orienta, no le prescribe, porque no somos equipo tratante, sino que uno le sugiere. Muchas veces la gente llega a la junta, nos pasó mucho con todo lo que es visual, de discapacidad visual, que la gente desconocía que existía rehabilitación visual y que quizás es el primer momento o contacto que tiene con un grupo de profesionales en donde le puede decir que en determinada escuela especial existe para que usted tenga más autonomía, más libertad, no necesita salir con alguien a la calle, puede manejar, usar, aprender a usar el bastón verde o el blanco. Entonces, en esta parte de orientación prestacional, uno orienta a la persona de cuál es la prestación que le puede sugerir. Después será el equipo tratante el que se le indique para que la obra social la cubra. Y por último, acá va la vigencia del certificado, el tema del pase, si lo cubre o no la compañía ante el transporte público, y la firma de los tres profesionales de la Junta, que siempre tienen que ser tres profesionales con diferentes disciplinas, porque ahí es cuando se da esta mirada biopsicosocial y esta mirada integral de la persona. Bueno, muchas gracias. Tienen ahí arriba el mail de la página del servicio, y adentro de la página van a poder encontrar los mails. Si tienen alguna consulta, nos pueden hacer.